Bien, pues ya estamos de vuelta. Vamos pues a ir con la segunda sesión de la primera jornada, que estamos trabajando campo eléctrico y potencial eléctrico. Y me vais a permitir pues que os explique pues una serie de ejercicios que os he resuelto por aquí, ¿no? Y que bueno, que nos va a servir un poquito para afianzar conocimientos, ¿vale? En este sentido. Mirad, vamos a ver cómo plantearíamos esto aquí ya. Tenéis ejercicios donde se mezclan conceptos de campo eléctrico, potencial eléctrico, trabajo eléctrico, energía potencial, después también energía cinética, ¿no? Yo creo que en este sentido es importante que, que sepáis, de alguna manera u otra, mezclarlo todo. Porque en definitiva no son cosas aisladas, sino que muchas veces en los ejercicios se van poniendo pues cuestiones puntuales, ¿no? Que nos quieren relacionar la fuerza con el campo, el potencial, la energía, etcétera. Mirad, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos dos cargas eléctricas de signo opuesto, ¿no? Que están en los puntos 1, 0 y menos 1, 0, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y queremos calcular el potencial y el campo eléctrico en los puntos 0, 1 y 0, menos 2. Bueno, vamos a ver. Campo eléctrico y potencial. ¿Qué es lo primero que tenemos que reflexionar cuando nos hacen un problema de estas características? A. Me piden el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Tendré que calcular un vector. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Tendré que calcular un número. Esto es lo primero que tenemos que recordar siempre. Entonces, para calcular el campo eléctrico, puedo utilizar la ecuación vectorial o bien trigonometría. En función de cómo queramos trabajar. Ahora aquí, por ejemplo, está resuelto por trigonometría. Porque el vector campo que crea la carga 1, en el punto A, como veis, va dirigido, ¿no? Aquí casualmente, como es el punto 1, 0 y 0, 1, el vector E sub 1 forma un ángulo de 45 grados sobre la horizontal, ¿no? Y el vector E sub 2 formaría un ángulo de 45 grados bajo la horizontal, ¿no? En el lado negativo. Pero, claro, el módulo no habría ningún problema para calcularlo, ¿no? En ambos casos, ¿no? Pero si quisiera trabajarlo con la ecuación vectorial, ¿cuál sería el vector? El vector R1A. Lo voy a escribir, ¿no? Para por si alguno se anima a hacerlo. R1A, ¿qué sería? Extremo. ¿Qué sería? Extremo. 0, 1, menos origen, 1, 0. Por lo tanto, sería menos 1, 1. Por lo tanto, R1A sería raíz de 2. ¿No? ¿Y cómo sería el vector unitario? U sub R1A. Pues sería menos 1 partido raíz de 2, 1. Ahora me salgo fuera. Voy a borrarlo, ¿eh? Voy a escribirlo aquí un momentito. El vector unitario U sub R1A sería menos 1 partido raíz de 2 y 1 partido raíz de 2. Esto sería el vector unitario. Que lo podemos escribir también como menos 1 partido raíz de 2 y más 1 partido raíz de 2 J. ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí, como veis, no se ha hecho de esta manera, se ha hecho con senos y cosenos. Además, la singularidad tan interesante de que por simetría las componentes I se nos anulan, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más, a ver. El desarrollo, ¿eh? Aquí lo tenemos. La hipotenusa nos da la distancia, ¿no? Claro, ¿qué es lo más fácil para calcular el potencial eléctrico? ¿No? El potencial eléctrico en ese punto, ¿no? Voy aquí. Claro, me pide el potencial eléctrico y el campo eléctrico. El potencial eléctrico es la suma de dos números, como las cargas Q1 y Q2. ¿no? Son cargas iguales, ¿no? Y de signo opuesto, y las distancias son las mismas, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el potencial eléctrico en A va a ser cero, ¿no? El potencial eléctrico será cero en A. ¿De acuerdo? El potencial eléctrico será cero. ¿Y el campo eléctrico? Pues mire, voy a calcular el módulo. ¿Qué vale la distancia? La hipotenusa, raíz de 2, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí sí. Abajo no será raíz de 2, abajo será raíz de 5, porque es el punto 0 menos 2, el punto 1, 0, ¿no? Donde el vector, extremo menos origen, ya es menos 2, no, menos 1, menos 2, ¿no? En ese caso. Pero bueno, sería raíz de 5 ahí, ¿no? La distancia. Bien, el módulo está aquí. ¿Y cómo saco las componentes? Bueno, pues el ángulo es de 45 grados. ¿Veis aquí? EA, ¿no? Ya no hemos puesto las componentes X, porque las componentes Y se me anulan, y simplemente sería la suma de las dos componentes X, que serían E sub 2X, porque E sub 1X y E sub 2X. Es decir, ¿esto qué es? Esto es E sub 1X. ¿Y qué es esto? E sub 2X. Como las cargas son iguales, las distancias son iguales, ¿no? Sería dos veces la componente X de una cualquiera de las dos. Y simplemente ya sustituyendo con el valor del módulo del campo, con el valor del módulo del campo, porque aquí, en E1, ya he tenido en cuenta el signo de las cargas con la dirección de los vectores. Y vemos que las componentes Y se anulan y que la componente resultante es X negativa hacia la izquierda. Por eso le he puesto menos y menos. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues dos veces la componente X de cualquiera de ellos. Y esto sería el vector, menos 9 medios raíz de 2Y, o el módulo. ¿No? Y en el punto B, la misma historia. Hay que hacer lo mismo. Por simetría, el potencial volverá a ser la misma. ¿Por qué? Porque la carga es la misma, la distancia es la misma. ¿Vale? La carga es la misma, la distancia es la misma. Ahora bien, cuidado. ¿No? Cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Que ahora estamos en el punto 0 menos 2. Y por lo tanto, la distancia que tenemos aquí, esta distancia, este vector, ya no es el mismo. Esto es raíz de 5. ¿De acuerdo? Raíz de 5. Y el ángulo ya no es de 45 grados. Hay que sacarlo, ¿eh? Hay que sacar el ángulo. El ángulo que forma sobre el eje X y sobre el eje Y. Este sería alfa. Coseno de alfa es 1 partido raíz de 5. Y el seno de alfa es 2 partido raíz de 5. ¿No? Siguiendo la misma dirección de E, el vector campo. ¿Vale? Bueno. En ese sentido. O utilizamos la ecuación vectorial donde el vector R, ¿qué sería el vector R aquí? Como os he dicho antes, sería extremo menos origen, RB, de la carga 1. ¿Qué sería? Pues sería 0, menos 2, menos 1,0. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues, lo tendríamos, ¿no? Sería menos 1, menos 2. Entonces, ahí sí que ya es otro desarrollo. Las dos formas son correctas, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Qué nos pide ahora? ¿Qué era la otra pregunta? El trabajo, ¿no? Fijaos, la pregunta que nos hacía. Trabajo para trasladar un electrón desde A hasta B. Es decir, ahora yo quiero trasladar un electrón desde A hasta B, que es una carga negativa, ¿vale? Desde A hasta B. ¿Y eso debe ser un trabajo positivo o negativo? Ojo, es que en A, ¿qué vale el potencial eléctrico en A? Lo acabamos de ver, es cero, ¿no? Y en B, también es cero. Es que nos estamos desplazando en dos puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. Si nosotros nos estamos desplazando entre dos puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, el trabajo realizado por las fuerzas del campo va a ser nulo, porque me estoy desplazando, ¿no?, entre dos puntos de la misma superficie equipotencial, del mismo potencial eléctrico. ¿Vale? Los dos puntos tienen el mismo potencial eléctrico, en este caso en concreto cero. No tiene por qué ser cero. Si los dos puntos tuviesen 20, o 40, o menos 10, o menos 10, el trabajo seguiría siendo nulo. Porque el trabajo para trasladar una carga cualquiera, ya sea positiva o negativa, entre dos puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, es nulo. Porque es lo mismo que desplazarse, es lo mismo que desplazarse entre dos puntos de una misma superficie equipotencial. ¿De acuerdo? Venga. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos dos cargas, una triple que la otra, ¿no?, que están separadas 10 centímetros. Dice determinar el punto de la recta que las une, donde el campo eléctrico es nulo, si las cargas son del mismo signo, y repite el ejercicio si son de signo contrario. Bueno, vamos a ver. Esto es un ejercicio donde no es tan importante trabajar con vectores, pero sí entender lo que estamos haciendo y ver lo que es posible y lo que no es posible. Muchas veces estas cosas, cuando hay que razonar más desde el punto de vista físico, nos cuesta un poquito más que no seguir algo sistemático matemático, ¿eh? Mirad, si tenemos dos cargas del mismo signo, ¿no?, ¿por dónde se puede anular el campo eléctrico? ¿Se puede anular por la derecha, por en medio o por la izquierda? Pues os dais cuenta que solo se puede anular por entre las dos cargas. Porque solo es entre las dos cargas, ya sean las dos cargas positivas o las dos negativas, que el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido contrario. Y solo se puede anular entre las dos cargas. Porque si me voy por la derecha o por la izquierda, perdón, en ambos casos tendré el mismo sentido. Y por lo tanto, nunca se va a anular. E1 y E2 tendrán siempre el mismo sentido, por la derecha o por la izquierda. Y nunca se puede anular. Entonces, este desarrollo, aunque pueda ser muy repetitivo, E vector es E1 más E2 vector igual a 0. E1 vector es igual a menos E2 vector. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora sacamos el módulo. Y el módulo de E1 vector es igual al módulo de menos E2 vector. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que puedo igualar los módulos de los campos eléctricos. No hace falta que trabaje con vectores. No. No es necesario. Entonces estoy igualando el módulo. Y me da igual que las dos cargas sean positivas o negativas. Porque pongo el módulo. Lo he puesto entre barras. Eso es el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, si a una distancia la llamo X, la otra la llamaré D menos X. ¿Vale? Una carga es el triple que la otra. Entonces, a partir de aquí, la Q se nos puede simplificar. Y una cosa que es muy útil en este tipo de ecuaciones es sacar raíz cuadrada. Esto que veis aquí, este paso de aquí a aquí, simplemente se ha hecho tachando las cargas porque son idénticas y sacando raíz cuadrada a cada miembro. Y con esto hemos pasado a la derecha. Una vez hecho esto, podemos despejar la X y nos queda 0,06 metros, ¿no? 0,06 metros, ¿de dónde? ¿No? ¿A qué corresponde esta distancia de la carga? X, de la carga Q1, ¿no? Como veis en el dibujo, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Seguimos. ¿Qué pasa, no?, si las cargas son de signo contrario. Si las cargas son de signo contrario, ya no se va a anular nunca entre las dos cargas. Se va a anular siempre en un punto externo. Siempre en un punto externo de la recta que les une. Y alguien me puede decir, ¿al lado derecho o al lado izquierdo? ¿O en los dos puntos? No, solo en uno de los dos puntos. Solo en uno de los dos puntos. Y atender bien por qué. Porque alguien me dirá, no, mire, es que si usted dibuja a la izquierda, también tendré un vector que va hacia la derecha y otro que va hacia la izquierda. Yo diré, sí, efectivamente, pero no me va a dar un resultado con significado físico, me dará una distancia negativa esto. Ah, bueno, pues lo hago y ya me dará una distancia negativa. Bueno, vale, es una opción, pero tampoco se trata de esto. Es que creo que que tengáis presente. Lo digo porque todo eso es tiempo. Después tiempo en los exámenes, en las cosas, lo podéis hacer. Y veréis que hay libros con problemas resueltos que lo ponen también en el otro lado y le sale el punto que está a la derecha. Mirad, hay que tener muy claro que siempre cuando tenéis dos cargas que son de distinto signo, se va a anular el campo eléctrico en un punto exterior, siempre más próximo a la carga más pequeña en valor absoluto, Es que Q1 es tres veces Q2. Quiero que veáis este cociente. Estamos igualando módulos como antes. ¿Vale? Y yo os digo, esto es lo correcto. Este lado, el lado derecho en este caso. Y yo digo, ¿y esto por qué? Porque Q1 es tres veces a Q2. Es que creo que os deis cuenta que este cociente sí que tiene una solución positiva y real. ¿Por qué? Oiga, simplemente porque al numerador más grande le corresponde el denominador más grande y al numerador más pequeño le corresponde el denominador más pequeño. Si yo lo pongo cruzado y pongo debajo de 3Q2 x cuadrado y viceversa al otro, cuando resuelva la ecuación me quedará una x negativa, me llevará al otro lado. ¿Vale? Eso no lo dudéis. Entonces, solo hay un punto en el cual se me va a anular el campo eléctrico. Siempre en un punto exterior, al lado de la carga más pequeña en valor absoluto. ¿De acuerdo? Lo podéis probar, ¿eh? Aquí sale, en este caso, 0,137 metros a la derecha de Q2. ¿Vale? Bien, ¿y qué pasa con el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Ya no es un vector. Ya no tengo que mirar flechitas si van uno hacia la derecha o hacia la izquierda. No. Para que se me anule el potencial eléctrico, tengo que tener un número positivo y un número negativo. Si no, no. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial eléctrico nunca se va a anular cuando tengamos dos cargas del mismo signo. Me da igual que sean positivas o negativas, porque la suma de dos números positivos o la suma de dos números negativos nunca va a ser cero. Entonces, si me planteo aquí calcular en qué punto se anula el potencial eléctrico creado por dos cargas positivas o dos cargas negativas, eso no existe. No hay ningún punto en el cual eso tenga lugar, lo que os estoy diciendo aquí. La suma de dos números positivos o la suma de dos números negativos nunca va a ser cero. No tiene solución real, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una positiva y una negativa? ¿No? Pues bueno, habrá que verlo. Si las cargas son de signo opuesto, ¿no? Si las cargas son de signo opuesto, nos vamos a encontrar con dos puntos en que se va a anular el potencial eléctrico. Vamos a tener dos puntos, cuidado. Dos puntos. No uno, sino dos. Mucha gente se deja uno de los puntos. Cuando nosotros tenemos dos cargas de signo contrario, el potencial eléctrico se me puede anular entre las dos cargas, ¿vale? Q1, Q2, ¿vale? A una distancia le llamo X, como veis, aquí T menos X. Aquí lo tenéis, X y D menos X, ¿vale? Simplificando, tacho las K's, etcétera, etcétera, y me sale la distancia, ¿no? Aquí la tenéis. Muy bien. Pero es que, además, nos vamos a encontrar con otro punto, un punto exterior a la recta que les une. ¿Y cuál es este punto? ¿Dónde va a estar? Pues siempre, otra vez, en el punto más próximo a la carga más pequeña en valor absoluto. ¿Eh? ¿Y cuál es la carga más pequeña en valor absoluto en este caso? Q2. Porque Q1 es tres veces Q2. Entonces voy a plantear que eso tiene lugar en el punto B. Que en el punto B el potencial va a ser nulo. Entonces, la distancia de 2 a B es la I. Y la distancia de 1 a la B, pues es la distancia que hay, ¿no? Más I, D más I, ¿vale? Entonces sería K Q sub 1 R1 más K Q sub 2 R2. Donde Q1 es tres veces Q2. ¿No? Y la distancia de R1 a B es D más Y. ¿Qué era D? Eran los 10 centímetros, ¿no? Ahora sí, tenemos 10 centímetros. Aquí está, 10 centímetros, Lo hemos dejado primero con letras todo, 10 centímetros. Y entonces, de aquí sacaremos los dos puntos, el punto A y el punto B. Dos puntos en los cuales se me anula el potencial eléctrico. Ya tenemos otro ejercicio revisado. Vamos con este otro, si os parece. Dice, un electrón es lanzado con una velocidad paralelamente a las líneas de campo. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos un campo eléctrico uniforme. No lo he dicho antes. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Pues es aquel. Un campo eléctrico es uniforme, ¿no? Un campo eléctrico es uniforme cuando, es constante en módulo, dirección y sentido. Nosotros para representar un campo eléctrico uniforme lo representamos con rectas paralelas equidistantes. Para representar que ese vector, ese campo eléctrico es constante en módulo, dirección y sentido. Y aquí arbitrariamente os lo he pintado de izquierda a derecha. Estaremos todos de acuerdo que si abandonamos un electrón en el seno de este campo eléctrico, como habíamos apuntado antes, este electrón, su tendencia de ese electrón, no es dirigirse en el mismo sentido de las líneas de campo, no. Sería dirigirse en sentido contrario a las líneas de campo. De manera que, si nosotros lo lanzamos hacia la derecha, con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, este electrón está sujeto a una fuerza eléctrica hacia la izquierda, que en este caso efectivamente es constante. ¿Y podríamos calcular la aceleración? Sí, porque va a ser constante, la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Perdonad. F igual a M por A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a partir de aquí podríamos sacar la aceleración, evidentemente. La fuerza eléctrica es E por Q partido por M. Y a partir de la aceleración, pues una fórmula de cinemática, podríamos calcular pues el espacio que recorrería, ¿no? Hasta pararse. Pero fijaos, aquí me piden la variación de energía potencial que ha experimentado el electrón cuando su velocidad se ha reducido a la cuarta parte. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que al lanzar este electrón hacia la derecha, como la fuerza eléctrica va hacia la izquierda, lo estamos lanzando hacia puntos de mayor energía potencial. Aunque sean para puntos de menor potencial eléctrico, porque las líneas de campo me indican puntos de mayor a menor potencial eléctrico, como es un electrón, es una carga negativa, lo hemos dicho antes, acordaos, en la primera parte, lleva un signo menos. Entonces, claro, tú me dices, es que voy de un potencial de 200 a 100 voltios, sí, pero si lo multiplico por un número negativo, ¿qué está pasando? De menos 200 a menos 100, estoy yendo a puntos de mayor energía potencial, y eso no le va al electrón. ¿Qué es lo que hace el electrón? Frenarse, pararse. Por eso es correcto lo que me están pidiendo, y tiene su sentido. ¿Vale? Siempre es bueno razonar y pensar lo que nos está en sentido y que entendamos lo que está pasando. Lo que está pasando. Bien, entonces, ¿cómo puedo sacar la variación de energía potencial? Bueno, es que aquí no hay que olvidar que podemos aplicar conservación de la energía, no lo he comentado antes, pero en un campo conservativo como es un campo eléctrico, la energía mecánica permanece constante, permanece invariable la energía mecánica. La energía mecánica inicial en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B. ¿La energía mecánica qué será? La energía potencial más la energía cinética. La energía potencial más la energía cinética. ¿Qué me piden? La variación de energía potencial. ¿Qué es esto? U sub B menos U sub A. Es decir, la energía cinética A menos la energía cinética B será igual a U sub B menos U sub A igual a incremento de U, a la variación de energía potencial. Ah, pues simplemente si yo calculo la diferencia de energía potencial inicial menos final, tendré el incremento de la energía potencial. Incremento de U será igual a un medio de M por V sub A cuadrado menos un medio de M por V sub B cuadrado. Y tendremos claro que esto es positivo o negativo. Pues la inicial es más grande. A ver. Es positivo, ¿no? Hemos ido a puntos de mayor energía potencial. Efectivamente. Nos estamos dirigiendo a puntos de mayor energía potencial y por eso la energía cinética disminuye. La energía cinética final, que es la B, es menor que la inicial. ¿Vale? ¿Vale? Si no, tenemos claro. Ahora bien, esto lo tenemos aquí a continuación, ¿no? En la siguiente página, aquí lo tenéis, ¿no? Conservación de la energía potencial. Aquí he puesto EP, de energía potencial, podemos poner EP, podemos poner U, lo que queráis vosotros, ¿eh? De hecho, la energía cinética muchas veces veréis que ponemos K, ¿no? Es una cuestión de nomenclatura que en función del libro que estemos utilizando, pues veréis una nomenclatura u otra. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora después, la siguiente pregunta que nos hacen, que también nos hace pensar un poco, es decir, ¿cuál es la máxima distancia que puede alcanzar el electrón? Es decir, ¿cuál es la máxima distancia hasta que se para? Porque esto llegará a pararse, ¿no? Llegará a pararse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica le está frenando y llegará un momento en que se parará. Otra cosa es que después vuelva para atrás, ¿no? Pero ¿cuál es la máxima distancia que puede ir de A a B hasta que se pare? ¿Cuál será esa máxima distancia? Pues, ¿qué va a pasar en el punto B? Que no tiene energía cinética, que la energía cinética va a ser nula. Va a ser nula. Que la energía cinética va a ser nula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, se puede hacer de diferentes formas, pero creo que es interesante que veáis un poquito el desarrollo que os he puesto aquí. La energía cinética en A más la energía potencial en A tendrá que ser igual a la energía potencial en B. Y solo la energía potencial, porque se va a parar en ese punto. En ese punto se va a parar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Nosotros podemos sustituir la energía potencial U sub A por el valor de la carga por el potencial eléctrico. Y U sub B por el valor de la carga por el potencial eléctrico. ¿Vale? Entonces, sustituyendo, me quedará aquí Q, la carga de electrón, VB menos VA, ¿no? Despejando, ¿no? Porque esto es... ¡Ay, he puesto la U otra vez! Bueno, voy a seguir la nomenclatura de aquí, disculpadme. Voy cambiando de nomenclatura, vas a uno leyendo distintos libros, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Vale. Sí. Vale. La U, la EP... Todo esto es bueno que, claro, según lo que consultéis, como os decía, ¿eh? Bien, entonces, ojo, entonces esto es Q por VB menos QVA, porque he pasado la energía potencial a la derecha. Bien, pero bueno, ¿y cómo calculo esa máxima distancia? Cuidado, es que la diferencia de potencial, ¿qué vale la diferencia de potencial en el seno de un campo eléctrico uniforme? Vamos a verlo. Sabemos que VA menos VB es integral de E diferencial de R. ¿Vale? E diferencial de R. E es constante, sale fuera de la integral. Luego será E por incremento de R. ¿Vale? Y esto es el producto escalar. módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Y nosotros nos estamos desplazando en la misma dirección y sentido. Luego el coseno de esto es el coseno de cero, que es 1. Luego la diferencia potencial en el seno de un campo eléctrico uniforme cuando nos desplazamos en la misma dirección y sentido que las líneas de campo, como es en este caso, es igual simplemente a E por D, al valor del campo eléctrico constante por la distancia. Muy bien. Pues sustituyo VA menos VB por E por D por coseno de cero. Y de aquí puedo despejar la distancia. Y esa sería la distancia que recorrería el electrón hasta detenerse. ¿Y por qué se detendría? Porque la fuerza eléctrica le tira hacia el otro lado. Otra cosa es que después siga en movimiento hacia la izquierda. Pues no me piden nada más. ¿De acuerdo? Seguimos un poquito más. Venga, vamos para allá. Muy bien. Pues ahora tenemos aquí este otro ejercicio. Tenemos tres cargas, ¿no? De valor 2 nanocoulombios, menos 1 nanocoulombio y 3 nanocoulombios, que se sitúan en los vértices de un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. ¿Qué me pide en primer lugar? La fuerza resultante, ¿no? Que ejercida sobre la carga negativa, indicando el ángulo que forma sobre el eje X. Bueno, vamos a empezar con la fuerza resultante, ¿no? Sobre la carga negativa. Aquí tenemos el triángulo, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo de lado, ¿no? Tres lados iguales, ¿de acuerdo? Los ángulos internos son 60 grados, estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo sería la fuerza que ejercerían Q1 y Q2 sobre Q3? Pues serían fuerzas atractivas, porque Q1 y Q2 son cargas positivas y Q3 es una carga negativa. Por lo tanto, tendríamos una fuerza atractiva que ejerce 1 sobre 3 y una fuerza atractiva que ejerce 2 sobre 3. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para poder calcular la fuerza resultante, yo no puedo sumar estos dos vectores tan fácilmente. Tengo que descomponerlos o sacar con la ecuación vectorial. Y si quiero utilizar la ecuación vectorial, tengo que dibujar unos ejes de coordenadas y sacar las coordenadas de los puntos. Claro, eso también ofrece trabajo, ¿eh? Es trabajo adicional, porque hay que sacar las coordenadas de la altura. Bueno, la altura se saca, ¿no? Pero bueno, sería R3, ¿no? La altura. Bueno, se puede sacar, ¿no? Porque por Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es 0,2, un cateto es 0,1, pues la altura, pues despejando. 0,1 raíz de 3, ¿no? Bueno. Bien, pero vamos a hacerlo con módulos y con trigonometría, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que F1 vector, y voy a ponerlo en verde, tendrá, bueno, una componente Y negativa y una componente X negativa. Y F2 tendrá una componente X positiva y una componente Y negativa también. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacar los módulos de F1 y F2, que esto lo tengo muy fácil, porque sé la distancia son 20 centímetros. Y simplemente para sacar el módulo, ¿no? Por ejemplo, de F1, 3, sería K, Q1, Q3, partido R1, 3 al cuadrado, donde R1, 3 es el lado del triángulo. 20 centímetros. 20 por 10 elevado a menos 2 metros. Este sería, ¿eh? 20 por 10 elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. 20 por 10 a menos 2. Y el otro sería lo mismo con Q2 y Q3. Pero ahora el ángulo. Aquí hay que darse cuenta de que Nos tenemos que dar cuenta, es un triángulo equilátero, el ángulo interior es de 60 grados, ¿no? Y por simetría alfa y alfa tienen que valer también 60 grados. A ver, si no me doy cuenta, que puede ser que no me dé cuenta, puedo sacar el seno y el coseno, como hemos hecho antes, sacando la altura del triángulo. ¿Eh? Aquí tenemos la altura. Esto es 0,2. Y esto es 0,1. ¿Vale? Entonces, es una opción. O si no, sabiendo que también esto es 60 grados. Y esto es 60 grados. Es decir, ya no sé qué deciros, ¿eh? En este sentido. ¿Vale? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, vamos allá. Entonces, aquí tenéis el módulo de F1 y el módulo de F2. ¿Vale? Y no nos olvidemos, aunque parezca trivial, el trabajar en el sistema internacional. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Oiga, pues mire, ponga usted los centímetros en metros. Si son milímetros, los pasamos a metros. Si son nanocoulombios, a coulombios. No podemos dejarlos en nanocoulombios, microcoulombios, o picocoulombios, o milicoulombios. No, no, no. Ni en centímetros, ni en milímetros. No, no. Hay que ponerlo en el sistema internacional. ¿Eh? ¿Vale? Y entonces, para sacar las componentes, aquí lo veis con el coseno y el seno de 60. ¿Veis cómo F1 he puesto las dos componentes negativas? Porque va hacia la izquierda y hacia abajo. Pero F2 tiene la componente X positiva y la componente Y negativa. Positiva y negativa. Muy bien. Ahora, no he podido hacer como antes en un ejemplo donde se simplificaban. No, aquí no se simplifican las componentes Y, ¿no? Ni las X. Bueno, es que las Y se suman en este caso, pero las X no se simplifican porque las cargas son distintas. Hay que sumar componente a componente. Y la fuerza resultante me queda con una componente X positiva y una componente Y negativa. Una componente X positiva y una componente Y negativa. Y si quiero dar el ángulo, bueno, esto es el vector. ¿Puedo dar el módulo? Sí. ¿El módulo qué sería? Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. No sé si está puesto a continuación. No. Lo voy a poner aquí. F sería raíz cuadrada de 1,125 por 10 elevado a menos 7 al cuadrado más menos 9,73 por 10 elevado a menos 7 también al cuadrado. ¿No? Eso sería newtons. Esto sería la fuerza resultante. ¿Y si quiero dar el ángulo? El ángulo se suele dar con la tangente. Si habéis dado vectores, el ángulo es lo que se llama el argumento del vector. El argumento es la tangente de alfa. La componente Y partido de la componente X. Fijaos que tiene la X positiva y la Y negativa. ¿No? A ver, perdonad, que me he ido para adelante. Aquí está. Es decir, la fuerza resultante tiene la componente X positiva y la componente Y negativa. La X positiva y la componente Y negativa. ¿Vale? La X positiva y la Y negativa. Entonces, este ángulo que nosotros vamos a sacar, lo he llamado alfa, pero que no creo que confundáis. Si lo ponemos aquí, esto sería el ángulo, ¿eh? El nuevo alfa que formaría sobre el eje X, ¿sí? La tangente sería la componente Y partido de la componente X. Y alfa me quedaría menos 83,4 grados. Pero claro, hay que hacer el dibujo y hay que indicar en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está? Pues primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Claro, menos 83 grados, ¿no? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿no? Haciendo el dibujo e indicándolo, ¿eh? Menos 83 grados. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Ahora, ¿qué nos pedía el problema? Dice, el campo eléctrico en el punto medio de la recta que une las dos cargas positivas, indicando el ángulo que forma sobre el eje X. Después me pide el trabajo, la energía potencial electrostática. Bueno, vamos a hacerlo despacio. Venga, primero el campo eléctrico. ¿Cuál sería el campo eléctrico resultante en el punto medio? ¿Qué tenemos que hacer para calcular el campo eléctrico en el punto medio del triángulo? Pues calcular los módulos, ¿no? Lo más fácil es calcular los módulos, como veis aquí. Y en el dibujo, aquí tenéis los dibujos de E1, E2 y E3, en naranja. ¿Los veis? Claro, alguien dice, fijaos que 1 va hacia la derecha porque la carga 1 de la izquierda repele la unidad de carga positiva. Y Q2 va hacia la izquierda porque repele la unidad de carga positiva. Mientras que Q3 va hacia arriba, hacia la carga negativa, porque la carga negativa atrae a la unidad de carga positiva. Fijaos, ¿eh? Fijaos en esos detalles. ¿Vale? Fijaos en esos detalles. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los vectores simplemente nos tenemos que fijar si van hacia la derecha, hacia la izquierda o arriba. E1 va hacia la derecha, 1800 I con I. El que va hacia la izquierda, menos 2700 J I. Y la que va hacia arriba, pues más 9000 J. Es decir, directamente, tan fácil como hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacamos el ángulo? El módulo. ¿El módulo qué será? Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, como veis aquí. ¿No? Espera. Bueno. Ah, un momentito. Esto se me está... Decía que el módulo sería esto. Esto sería el módulo. Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. ¿Y la tangente, el ángulo? Pues ojo, la componente y partido de la componente x. ¿No? Vale, gracias, Víctor. Sería 900 partido por menos 900. Menos 1. 45 grados. ¿En qué cuadrante estamos ahora? ¿En qué cuadrante estamos? La componente X es negativa y la Y es positiva. Ya no estoy en el cuarto cuadrante. ¿Eh? Porque alfa, si yo hago arco tangente de menos 1, no me da 45 en realidad. Me da menos 45 grados. Pero es que si os pongo ahora aquí 45 menos 45, os vais a creer que estamos en el caso anterior. No del cuarto cuadrante, no. Hay que mirar qué componente es negativa, si es la X o la Y. Es la que es negativa, para que me dé este ángulo. Tercer cuadrante. Segundo cuadrante. A ver, yo creo que va a ser segundo cuadrante, ¿o no? Porque la componente X es negativa y la Y es positiva, ¿vale? Segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Si quieres os pinto un circulito. Pero bueno. En este caso, con la X negativa, ¿no? Y la Y positiva, pues encontramos por aquí, en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, formando un ángulo de 45 grados, ¿esto qué quiere decir? Que nos estaríamos por aquí, 45 grados sobre el eje X, ¿eh? O 135 grados, si queréis, con respecto al primer cuadrante. Cuidado, ¿eh? Bueno, de todas formas, haciendo un dibujo, indicando hacia dónde va el vector e indicando el ángulo, 45 grados es una forma clara de indicar el ángulo, ¿eh? ¿Vale? Venga, otro comentario. Vamos a ver la otra pregunta que nos hacían. Energía potencial electrostática de las tres cargas y el trabajo para trasladar las tres cargas desde el infinito a los vértices del triángulo. Bueno, ¿qué es la energía potencial electrostática? Lo hemos pasado antes. Muy por encima. La energía potencial electrostática de dos cargas, pues es la energía potencial de interacción entre una carga y la otra. ¿Y qué pasa si tengo tres cargas? ¿Cuál es la energía potencial electrostática de un sistema de cargas? La energía potencial electrostática de un sistema de cargas es la energía potencial, ojo, de interacción entre la carga 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Me da igual decir la 1 con la 2 que la 2 con la 1, pero solo lo puedo decir una vez. Y puedo decir 1, 3 o 3, 1, sí. O 2, 3 y 3, 2, sí. Pero solo una vez. Es la suma de las energías potenciales de interacción de cada carga con el resto. Pero solo incluida una vez, no dos veces. Entonces, eso es la energía potencial electrostática de esas tres cargas que están en los vértices de ese triángulo. ¿Vale? Y me pide después... ¿Qué valdrá el trabajo, no? El trabajo, no, para trasladar esas cargas desde el infinito hasta ese punto, ¿no? Era esta la pregunta. Exactamente, desde el infinito a los vértices del triángulo. Pues el trabajo para trasladar, ¿no?, esas cargas desde el infinito hasta esos puntos es la diferencia de energía potencial, ¿no?, que tenemos en el punto inicial, que es en el infinito, menos la energía potencial, ¿no?, en ese punto, ¿no?, en el triángulo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la energía potencial en el infinito, ¿qué vale la energía potencial en el infinito? Cuando las cargas están separadas, una distancia infinita, esa energía potencial es nula, ¿vale? Y nos quedará menos la energía potencial ahí, en ese punto. ¿Y qué valía la energía potencial? 4,5 por 10 a la menos 8. Entonces, ese trabajo, ¿qué nos queda? Negativo, ¿no? Nos queda un trabajo negativo. Menos 4,5 por 10 elevado a menos 8. ¿Qué quiere decir que ese trabajo es negativo? Pues que para trasladar esas tres cargas desde el infinito a los vértices de este triángulo, hay que realizar un trabajo realizado por una fuerza externa. Es decir, las fuerzas del campo no van a realizar ese trabajo, sino que tendrá que ser realizado por una fuerza externa. ¿Por qué? Porque pasamos de un punto de mayor energía potencial, que es cero, a un punto, ¿no?, de energía potencial más 4,5 por 10 elevado a menos 8. Pasamos de un punto de menor energía potencial, que es cero, a otro punto donde mi sistema tiene mayor energía potencial. Y siempre que pasemos a puntos de mayor energía potencial, nuestro campo eléctrico no va a realizar el trabajo espontáneamente. Tendremos que ejercer una fuerza externa. Una fuerza externa. Seguimos. Bueno, aquí tenemos que nos dicen dibujar las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales de una carga de menos 4 microcoulombios. ¿Y qué distancia hay entre estas dos superficies equipotenciales de menos 120.000 y menos... No, menos 12.000 y menos 4.000, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo son las líneas de campo de una carga negativa? Son rectas que fluyen hacia la carga negativa. Acordaos, porque es el sentido en que se movería una carga positiva abandonada en esta región del espacio. ¿Vale? ¿Iría hacia dónde? Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. ¿Vale? Esto sería el sentido donde se desplazaría, porque sería la fuerza eléctrica. ¿Eh? La fuerza eléctrica. Bueno, el campo eléctrico, ¿no?, y la fuerza eléctrica sobre una carga positiva, ¿vale? Bueno, ¿y qué son las superficies equipotenciales? Pues son círculos concéntricos, ¿no? ¿Por qué? Porque V es KQ partido por R. Si V es constante, R es KQ partido por V. ¿Y R qué es? Aquí. Es el radio, la ecuación de una circunferencia, ¿eh? Entonces, es bueno que calculemos a qué distancia tendremos 12.000 y 4.000. Y vemos que la distancia, uno es a 3 metros y el otro es a 9 metros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos de potencial 4.000, 12.000? Pues 6 metros. Esa es la distancia que hay. Bueno, y una cosa que si queréis vosotros calcular, os daréis cuenta que si queréis calcular a qué distancia se encuentra, por ejemplo, yo qué sé, menos 12.000, menos 11.000, menos 10.000, menos 9.000, vais cambiando en 1.000 unidades, veis que las distancias no es constante. La distancia no va a ser constante. Eso es importante que lo tengáis presente, ¿eh? La distancia no va a ser constante. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, una gota de aceite se carga con 10 electrones. Determinar módulo, dirección y sentido del campo eléctrico que permita que la gota esté en suspensión. Esto es un problema de equilibrio, ¿no?, electrostático. Si tenemos una gota de aceite que está cargada, ¿no?, con 10 electrones, tiene carga negativa. Está claro que el peso va a ir hacia abajo. El peso es masa por gravedad. Y la fuerza eléctrica tiene que ir dirigida hacia arriba, ¿para qué? Para equilibrar ese peso, ¿no? La fuerza eléctrica tiene que ir hacia arriba para equilibrar ese peso. Entonces, ojo, como la carga es negativa, ¿no? Las líneas de campo tienen que ir hacia abajo para que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba. ¡Cuidado! Entonces el campo eléctrico ha de ser vertical y sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto es un electrón, ¿no? La carga que tiene 10 electrones de carga, ¿vale? Entonces, la suma de la fuerza eléctrica y el peso ha de ser nulo. Por lo tanto, el módulo de la fuerza eléctrica ha de ser igual al módulo del peso, ¿no? Y de aquí nosotros podemos sacar el módulo del campo eléctrico. Pero este módulo del campo eléctrico, este módulo del campo eléctrico son líneas de campo que van a ir ¿hacia dónde? De arriba a abajo. ¿Por qué? Para que la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón vaya hacia arriba y compense al peso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo más, ¿eh? A mí me gustaría, si queréis, esto es de vectores, hemos hecho ya algunos, permitidme que salte y busque algo. Esto es potencial eléctrico, yo os sugiero que lo veáis. Este, por ejemplo, vamos a mirar de hacer este. Está un poco pequeño la letra, pero bueno. Tenemos dos cargas idénticas, ¿no? De 3 microcoulombios. Dos cargas idénticas de 3 microcoulombios que están en los puntos 0,4 y 0-4, ¿vale? Y lo primero que nos dice es que calculemos el campo eléctrico resultante del potencial eléctrico en el punto 0,0. Claro, esta primera pregunta no debe darnos mucho problema, porque si miramos el campo eléctrico que crea dos cargas idénticas en un punto equidistante, tendremos un campo eléctrico E1 que va de arriba abajo porque repele a la unidad de carga positiva, y E2 que va de abajo arriba porque también repele a la unidad de carga positiva. Y claro, la suma de estos dos vectores que tienen la misma dirección y sentido contrario y que tienen el mismo módulo, nos genera un campo eléctrico resultante nulo. Entonces, campo eléctrico resultante cero. ¿De acuerdo? Claro, hay gente que piensa que si en un punto el campo eléctrico es nulo, el potencial eléctrico también es nulo. Y viceversa. Y eso no tiene por qué ser así. Y de hecho, por eso he puesto este ejercicio. Para que nos demos cuenta, que antes hemos tenido también un punto, nos hemos encontrado con un punto del espacio donde el potencial eléctrico era nulo, pero el campo eléctrico no lo era nulo. No pensemos que porque ahora el campo eléctrico sea nulo, el potencial ha de ser nulo. ¿Qué valdrá el potencial eléctrico? Pues la suma de los potenciales individuales que crean estas dos cargas positivas. Y extendemos la suma de dos números positivos. Y esto es un número positivo. Nunca puede ser cero. Entonces el potencial eléctrico no va a ser cero. No va a ser cero en ese punto. Y entonces alguien puede pensar, oye, ¿y por qué el campo eléctrico es cero? ¿No? Si alguien quiere rascarse un poco la cabeza un poco y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, a ver, podemos pensar un poco. E que es menos el gradiente de V. Ah, la V es un número, pero ¿y el gradiente? E es menos el gradiente de V, la derivada de V con respecto de R. Si la derivada de V con respecto de R me tiene que dar el vector campo, tiene que ser cero. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el campo, que el potencial eléctrico en ese punto va a tener un valor máximo o un mínimo. ¿No? Porque cuando tienes una función matemática y tú derivas, ¿no? E igualas a cero, la derivada cuando tú igualas a cero, ese punto, es un máximo o un mínimo. Y por eso el campo eléctrico me sale nulo. Porque el campo eléctrico es el gradiente de V, la derivada de V con respecto de R. Y si la derivada en un punto es cero, es porque la pendiente es cero. Y porque tenemos un máximo o un mínimo. Bueno, estamos extrapolando, ya está limitándonos del problema, pero estamos un poco razonando. Ya sé que todo esto cuesta entenderlo, Pero bueno, yo os suelto esto queda grabado y lo oís y bueno, está ahí, ¿vale? Pero vamos a lo que es el problema en sí. Me dice aquí, yo abandono un electrón en el punto 3,0. ¿Con qué velocidad llegará al origen de coordenadas y al punto menos 3,0? Ah, esto va a ser por energías. Si yo tengo un electrón, abandono un electrón, ¿se me va a ir solito al punto 0,0? Pues yo creo que sí. ¿Y por qué se me va a ir al punto 0,0 tan fácilmente? A ver, pues porque va a ser atraído por esta carga. Y va a ser atraído por esta otra carga. ¿Vale? Y el campo eléctrico resultante o la fuerza resultante tiene esta dirección. Ah, muy bien. Es que es simétrico. Entonces, sí, me lo creo. Esto va a ir al 0,0. Sí, y llegará con una velocidad determinada. Sí. ¿Y lo puedo hacer por dinámica F igual a M por A? No. Porque la fuerza no es constante. No tengo un campo eléctrico uniforme. Esto es un fallo muy típico que cometemos a veces. El pensar que yo puedo aplicar ahora que el campo eléctrico es uniforme. No, porque la fuerza que actúa sobre ese electrón tendrá un valor determinado en el punto 3,0. Pero en el punto 0,0 será nula, porque el campo eléctrico es nulo. La fuerza no es constante, el campo eléctrico no es constante. Tengo que hacerlo por energías. No hay otra forma de hacerlo. Por fuerza nunca saldría. Sacando aceleración. No, porque sería variable, funciones variables. Vamos, no saldría nunca. Os lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el potencial eléctrico que crean estas dos cargas en el punto 3,0. ¿Qué valdría el potencial eléctrico de esas dos cargas en el punto 3,0? ¿Sí? Entonces, tenemos este valor. Este sería el valor del potencial en el punto 0,0, que la distancia es 4. La distancia es 4. Tres minutitos y ya acabo, ¿eh? Y después el potencial en el punto 3,0, donde la distancia es, por Pitágoras, ¿no? 3, 4, raíz de, ¿no? 5, sería 5, ¿no? La distancia por Pitágoras, la hipotenusa, ¿no? Aquí la tenéis. 5, El potencial en el punto 3,0, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar conservación de la energía, ¿vale? Vamos a aplicar conservación de la energía. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. En A, la energía cinética es 0. ¿Por qué? Porque la dejo en reposo. Y tendrá una energía potencial, que es la carga del electrón por el potencial en A. En B, una energía cinética, la velocidad con que llegará al origen. Y una energía potencial, la carga por el potencial. De aquí lo sabemos todo menos la velocidad en B. He puesto el electrón, pero bueno, la velocidad en B, ¿vale? Es la velocidad en B ¿de quién? Del electrón, ¿vale? Y sale una velocidad finita. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a puntos de mayor potencial eléctrico o de menor energía potencial eléctrica. En el 0,0, sí. En el 0,0 tendrá una velocidad de 3 por 10 elevado a 7. ¿Por qué? Porque hemos visto en el dibujo que al abandonar un electrón aquí, ¿no?, es atraído por estas dos cargas, Q1 y Q2, de manera que la fuerza resultante está dirigida sobre el eje X y lo tira hacia la izquierda. Y por eso llega a una velocidad finita al punto 0,0. Y esta sería la velocidad. Pero ahora nos iríamos al punto menos 3,0, que es el punto simétrico del lanzamiento. ¿Lo veis? 3,0 y menos 3,0. Es que si nos damos cuenta y calculamos el potencial eléctrico en este punto C, el potencial eléctrico en este punto C, ¿no? Si calculamos el potencial eléctrico en este punto C, nos vamos a dar cuenta que es igual al potencial eléctrico en B. ¡Anda! ¿Por qué? Porque las distancias son las mismas. Entonces, el punto C, por simetría, el potencial eléctrico es el mismo que en C, y si tenemos la misma energía potencial, porque tenemos el mismo potencial eléctrico, y si en A la velocidad será cero, en C la velocidad será cero, y la partícula se parará. Y alguien dice, ¿entonces qué pasa aquí? Pues muy sencillo, que cuando tú pasas por la izquierda, lo que pasa es que ese electrón es atraído por estas dos cargas hacia la derecha, y la fuerza resultante va hacia la derecha. Entonces, en teoría, ¿qué haría este electrón? Iría de B a A, al medio, llegaría a C, se pararía y volvería. Y de manera indefinida tendría ese movimiento. De manera indefinida tendría ese movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que tenéis aquí una serie de ejercicios para si queréis consultar. Y sobre todo os voy a abrir también, aunque lo tendréis ahí, un archivo con más ejercicios por si queréis practicar. ¿Vale? Yo creo que tenéis material más que suficiente durante esta semana para ir trabajando, si queréis, si tenéis tiempo, de ir profundizando, De acuerdo, lo dejamos pues por hoy. ¿Os parece bien? Muchas gracias a vosotros. ¿Te podemos enviar por correo preguntas? Sí, sí, efectivamente. En mi correo electrónico mejor que en el foro, porque ya os he puesto en el foro que el foro no redirige los mensajes al correo electrónico. Entonces, mi correo electrónico que os lo he puesto en el foro, por favor, y lo tendréis en la grabación, que la grabación la vais a tener ahí mañana por la mañana, la vais a tener ya en el foro también incluida, pues me podéis enviar preguntas que consideréis, ¿vale? Muy bien, venga pues, gracias, hasta otro momento.